voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente juntos en una edición más de Voz de los Movimientos. Haremos un recorrido para conocer más de las acciones que realizan los movimientos sociales en Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá. Cerca de 300 representantes de comunidades indígenas y campesinas de la zona sur de Costa Rica realizaron una caminata en protesta y rechazo a la posibilidad de construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís, megaproyecto hidroeléctrico que pretende construir el Instituto Costarricense de Electricidad. Escuchemos el siguiente reporte enviado por la Asociación de Iniciativas Populares DITSO, miembro de Jubileo Sur Américas.
Estamos en una caminata por la autonomía de los pueblos indígenas para decirle al gobierno que no queremos seguir gobernados por las asociaciones de desarrollo, que queremos que nos aprueben la ley de autonomía y queremos que todos estos proyectos que son de solo muerte y destrucción desaparezcan de nuestros territorios, como lo es el PHD, que atentaría también contra nuestra cultura. Le diría al gobierno al gobierno de Costa Rica principalmente, que piense que nosotros fuimos y somos los primeros indígenas que habitamos estas tierras y que nos las heredaron nuestros abuelos y nuestros padres, y que queremos seguir viviendo en ella, viviendo como ellos, como vivían nuestros antepasados.
Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha por autonomía siempre por el pueblo maorí. Aurelia Bejerán Montezuma, Titano Inés, porque la lucha de caminata, nieta, esa lucha es para siempre en un niño veré y como seguir fuerte en Obogretri, Kiagro, para lucha de.
Hay muchos representantes de todos los pueblos indígenas del sur y todos sabemos que esto es una lucha dura, pero la vamos a ganar. Creo que primero empezó Terraba solo, pero ahora estamos unidos los siete pueblos indígenas del sur. Ese es el espíritu indígena, es el espíritu que siempre vamos a mantener, siempre vamos a tener y no nos vamos a doblegar ante nada.
Pueblos afroecuatorianos y campesinos indígenas del Ecuador presentaron a la Asamblea Nacional una propuesta de ley de tierras y territorios. Aquí un reporte especial desde la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, FENOCIN.
En Ecuador, indígenas, campesinos y afros del país presentaron a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de tierras y territorios. Al respecto mencionamos las declaraciones de Luis Andrango, titular de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador.
De hecho, es una apuesta fundamental por reposicionar el debate alrededor del tema agrario. Vemos en el mundo una tendencia cada vez más creciente a acaparar tierras con tres objetivos: producción de biocombustibles, producción de alimentos, pero para los países más ricos, y lastimosamente incluso para la especulación de la tierra. Entonces, en ese sentido, nos parece aquí en Ecuador que esta lucha continental que hemos dicho por una campaña continental y mundial por la reforma agraria debe estar inspirada por acciones locales, nacionales, y en esa perspectiva en el Ecuador nos hemos planteado en 3 meses un proceso de recolección de firmas, pero además un proceso de diálogo político con los sectores campesinos, trabajadores, urbanos, marginales, en general un diálogo político al interior del pueblo ecuatoriano para ir construyendo las bases sobre la soberanía alimentaria y el buen vivir.
Este fue un reporte de la FENOSIN Ecuador para Voz de los Movimientos.
Nos vamos hasta Centroamérica. En Guatemala, campesinos y campesinas protestan por los efectos y daños que las transnacionales han causado a la agricultura nacional como consecuencia de los maltratos a la madre tierra. Tenemos un reporte desde Clock Vía Campesina, Guatemala.
Millonarias pérdidas en la agricultura viven cientos de campesinos y campesinas, así como pequeños productores de Guatemala, señaló Manuel Pérez de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas CENOC, integrante de la CLOC Vía Campesina, al señalar que los desastres provocados por las lluvias constantes es consecuencia de los daños que han provocado a la madre tierra las empresas nacionales y transnacionales.
Es preocupante que cada año nos sucede esta situación. Si bien es cierto, podemos decir como desastres naturales, pero desde nuestro punto de vista, pues siempre vemos que son situaciones que han sido provocadas por el ser humano, ¿verdad? Y concretamente con los que siempre han dominado nuestro país y con un Estado que no se preocupa hacer nada.
El coordinador de la CENOC dijo que responsabilizan al Estado de Guatemala y a las empresas que continúan con el saqueo de lo que les pertenece a las comunidades, porque eso ha provocado que año con año se vivan desastres que han cobrado vidas inocentes.
El problema hay responsables concretamente, en este caso el Estado y las grandes empresas, ¿verdad?, que se aprovechan de los grandes ríos para sus propios negocios. El desvío del cauce de muchos ríos, principalmente en la costa, la destrucción de muchas áreas, la expansión de plantación, digamos, de palma africana. Todo ese tipo de cosas, digamos, tiene que ver mucho, no solo en el daño a la madre tierra, sino que también está reduciendo el área de producir granos básicos, de producir alimentos.
Agregó que como movimiento campesino exigen la implementación integral de la Política de Desarrollo Rural Integral y el Congreso de la República la aprobación de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, que contribuirá a contrarrestar la situación que año con año viven miles de campesinos y campesinas. Este es un reporte de la CLOC Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos.
Y en El Salvador, los efectos del cambio climático vienen causando fuertes estragos a la tierra y a la población, luego de últimas tormentas en la zona sur de El Salvador. Y el Estado aún no lleva la ayuda a esas comunidades. Aquí un reporte especial desde CLOC Vía Campesina, El Salvador.
Los efectos del cambio climático en los últimos años se están dejando sentir con mayor fuerza. Recientemente Centroamérica fue abatida por una tormenta que ha causado grandes estragos en la vida de los centroamericanos. En el caso de El Salvador, para este reporte hablamos con José Mario Martínez, quien nos habla sobre cómo vio y vivió los fenómenos o el fenómeno al que estamos haciendo alusión.
Quizás ha sido una de las tormentas nunca vista jamás desde mi niñez hasta esta edad. Nunca había visto un fenómeno tan terrible como el que hoy se nos ha dado.
La desesperanza y la falta de alimentos están provocando que los damnificados exijan de forma unánime respuesta a esa necesidad, tal y como lo manifiesta José Martínez.
Cuestiones es que pedirle a nuestro gobierno de que, pues sí, con la mayor posible de su ayuda, que nos haga bajar por lo menos siquiera lo que es los alimentos, porque totalmente los cultivos quedaron destruidamente al 100% y al 75%.
Siempre en esa misma lógica, la compañera Lucía Antonia Romero nos dice los daños o las magnitudes que alcanzaron los daños en esas comunidades que se encuentran en el sur del Salvador, específicamente en lo que se le conoce como el Bajo Lempa.
Donde se ha perdido mayormente las cooperativas. De 11 cooperativas que nosotros tenemos, la mayoría de las cooperativas han salido afectadas. Los campesinos han salido afectados con todita, las milpas que han hecho más que todo con crédito, y los créditos que ahora este año han sacado todo el campesinado, los créditos que han sacado el campesinado en este año para hacer sus cultivos han sido perdidos.
Al mismo tiempo surgen las voces de ayuda en espera de que haya solución a la crisis que se está enfrentando en las diferentes comunidades donde afectó con mayor fuerza la tormenta.
Yo sugiero pues al gobierno que los pueda tender la mano, porque nosotros estamos ahorita en un callejón sin salida, que no podemos sobrevivir ahorita en estos momentos. Pero si Dios primero los ayude y el gobierno pues que los ayude a todo el campesinado y todos los que hemos perdido todas las milpas, el cultivo de camarón, nosotros esperamos pues que tener una respuesta lo más antes posible para este año, pues no tenemos nada.
En la misma dirección, el señor o compañero Modesto Antonio García dijo que es urgente el que se pongan a disposición de los campesinos acciones concretas en la agricultura.
Que el gobierno le proporcionara ayuda para sembrar sus cultivos en verano, porque ya se vio no solo en este fenómeno que pierden toda la cosecha. Yo siento que si se sembrara de verano, yo siento que tal vez el campesino podría cosechar bien y podría sacar sus cultivos antes de estos fenómenos.
Finalmente, Modesto Antonio García hizo una reflexión sobre la urgente necesidad de que la borda del río Lempa sea reconstruida, al tiempo que señaló los responsables directos de esa acción.
Haciendo la borda del río más alta y con responsabilidad, porque yo conocí esas bordas y esas bordas no las terminaron al 100%, las hicieron al 50%. Si esas bordas tal vez hubieran estado terminadas al 100%, tal vez hubiera sido menos lo que te ha dado este fenómeno.
Como dice un viejo dicho salvadoreño, al descalzo es al que muerde la serpiente. En este caso, son las comunidades rurales las que están pagando los costos de la generación de energía que las hidroeléctricas hacen en el norte del país. Desde Centroamérica, para Voz de los Movimientos, Villa Campesina, El Salvador.
El gobierno panameño continúa aprobando reformas mineras a favor de grandes megaproyectos, dejando de lado las demandas y acuerdos con los pueblos indígenas. Desde Radio Temblor, miembro de Jubileo Sur, escuchemos el siguiente reporte especial.
En Panamá nuevamente se levantan las voces de rechazo a las reformas mineras. Luego de la derogación de la Ley 8 basada en las reformas mineras en el mes de marzo, nuevamente el gobierno de Ricardo Martinelli, a través de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, aprobó en segundo debate las reformas al nuevo Código Minero. Las mismas constituyen una burla a los acuerdos del pasado mes de febrero, que pusieron fin a los enfrentamientos en la provincia de Chiriquí, Boca del Toro y la comarca indígena Nové Buglé. Voces de rechazo se hicieron sentir ante esta nueva burla al pueblo panameño.
Queremos hacer un llamado al gobierno nacional, que ese diálogo que se dio debe ser de respeto.
Si él va a hacer lo que le da la gana, vamos a hacer también salir a la calle de nuevamente como lo hicimos de un principio.
Y lo más grave es que Esta es peor que la ley 8 porque exime los temas ambientales.
El presidente no la ha importado con la voluntad de nuestro pueblo. Nosotros fuimos a la asamblea, allá nos cerraron la puerta, no nos dejaron entrar, nos dejaron por fuera, no nos escucharon. Así es que nosotros seguimos en la lucha, nosotros seguimos manifestándonos a la gente consciente de esta lucha, porque como decimos, queremos un ambiente sano, un río sano, un pueblo sano, una generación de futuro sano, porque lo que hagamos hoy, la responsabilidad caerá en nosotros y en el futuro.
Los acuerdos de San Félix, producto de la derogación de la Ley 8, establecía dos puntos principales que no están contemplados en el nuevo proyecto de ley. El primero es la prohibición de la explotación minera en la comarca Nové Buglé y el segundo es restablecer la prohibición de la inversión de estados extranjeros en el sector minero. Pero el pueblo originario junto a sectores populares preparan acciones de protesta para esta semana. Yo soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Panamá.
Y para terminar, desde Cuba, Sayonara Tamayo, comunicadora y educadora popular, comparte su experiencia de lo que significó su intercambio con organizaciones y redes de América Latina en Venezuela. Un reporte del Centro Martin Luther King.
No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser
Sayonara Tamayo es una de esas personas que sorprende. La prisa asemeja un tatuaje en su piel. Debe ser que es periodista, vive y trabaja en Jibara, uno de esos sitios de la geografía cubana que cuando una conoce, termina amando entrañablemente. Ella es además educadora y comunicadora popular y coordina un grupo de formación en educación popular acompañada a distancia. Como parte de esa experiencia, participó recientemente en un intercambio con organizaciones, redes y movimientos de América Latina, auspiciado por el programa de solidaridad del Centro Memorial Martin Luther King en La Habana.
Tuve la posibilidad de participar junto a otros compañeros y compañeras en este intercambio que acaba de finalizar, empezar como proceso y que tiene que ver un poco con acercarnos a las experiencias de lucha de base y a las experiencias de construcción del poder popular en diferentes países de América Latina. Nosotras fuimos centradas un poco en conocer cómo transcurre este proceso de construcción del poder popular, sobre todo de las comunas, que es una nueva experiencia que se ha comenzado un poco a implementar en todo el país, pero que tiene una historia, una tradición, que viene de la tradición de lucha y de las bases del pueblo venezolano.
Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo.
Sayo, pero cuéntanos cómo viviste el proceso y qué te deja.
Ha sido muy rico, sobre todo por lo que puede aportarle a Cuba en este proceso de fortalecimiento del poder popular en Cuba desde la autogestión, desde lo que se puede hacer en los núcleos y en los niveles de base. En Venezuela tuvimos acercamiento no solo a esta experiencia de construcción del poder popular, sino a algunos movimientos y organizaciones populares que a nuestro juicio acompañan este proceso de fortalecimiento del poder popular. Es el caso del Movimiento Pobladores, es el caso de la Corriente Bolívar y Zamora, es el caso del movimiento cooperativista y otros movimientos a los cuales tuvimos acercamiento, ANCLA también, que es la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, que nos estuvo acompañando durante nuestro recorrido.
¿Cómo caracterizas tú el proceso de construcción de poder popular en Venezuela?
Tiene diversos matices, pero está lleno de riquezas y una de las riquezas es precisamente esa tradición de lucha que acompaña al pueblo venezolano.
No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser
Durante nuestra visita a Venezuela estuvimos en 5 estados, en el estado de Yaracuy, en Portuguesa, en Barinas, en el estado de Lara, donde permanecimos más tiempo, y en Caracas. Y nos ha parecido bien interesante ver cómo se produce este proceso. Entra además una generación de jóvenes, que es quien está impulsando ese trabajo en el país, mezclada con todas estas personas que llevan 20, 30 años tratando de construir y de fortalecer el poder popular en Venezuela.
Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde.
¿Qué te deja como mujer y como joven cubana haber hecho esta mirada a esa realidad tan compleja?
Creo que los cubanos cargamos y las cubanas cargamos con la responsabilidad que nos ha dado la historia y que nos ha dado el propio pueblo latinoamericano, de que Cuba siempre ha constituido un faro para América Latina. Y una de las principales enseñanzas de esta experiencia es que América Latina también puede iluminar mucho a Cuba.
Por último, algunos puntos de continuidades.
Nos parece que el área de formación es un área importante hacia la cual debemos dirigir esfuerzos, porque es un área en la que debemos nutrirnos mutuamente. Es bueno brindar lo que estamos haciendo desde la educación popular en Cuba.
Pero ahora entre tú y yo, ¿extrañaste Cuba en ese mes? ¿Extrañaste Jíbara?
Yo no había tenido la experiencia porque es la primera vez que salía de Cuba. Pero conocer otros países, conocer otras realidades, te ayuda a amar más de lo que amas Cuba. Y a valorar más todavía lo que tienes en Cuba, lo que tienes en tu pequeño pueblo como es el mío, que es Jíbara. Y Cuba se ama profundamente aún estando en Cuba, pero cuando se está fuera se ama mucho más.
Un reporte para Voz de los Movimientos desde el Centro Memorial Martin Luther King de La Habana.
Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la siguiente edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.